Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 10 de octubre. En esta ocasión, el Centro Universitario del Sur nos ha convocado a rueda de prensa para hablar de la importancia de los agronegocios sustentables para recuperar la soberanía alimentaria en México. Nos hace favor de acompañarnos en el Presidium el doctor Xicoténcal García Causor, rector del Centro Universitario del Sur. Muy buenos días, señor rector. También está con nosotros, y es un gusto saludar al doctor Alejandro Macías Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del CUSUR. Buenos días. También saludamos con mucho gusto al maestro Óscar Iván Delgado Nungaray, coordinador de la licenciatura en agronegocios del Centro Universitario del Sur. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor García Causor.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Agradezco su presencia a esta rueda de prensa y ahora de nuevo regresamos al CUSUR a platicar con ustedes de temas diferentes. En esta ocasión venimos a presentarles un congreso internacional sobre agronegocios. Quiero decirles que en el 2006 cinco centros universitarios de nuestra red formulan una estrategia sobre el campo y nos abocamos al desarrollo de una licenciatura en agronegocios. Esta propuesta educativa nace por el CUSUR, por el Centro Universitario de Los Valles, por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUDBA, por el CUNORTE y por el CUCIÉNEGA. A 10 años de esta propuesta, bueno, hemos considerado que hay que hacer un alto en el camino y hemos desarrollado una estrategia para celebrar un primer congreso internacional de estos primeros 10 años de la carrera de agronegocios. Consideramos que el tema es vital. El lema que enaltece a este evento es competitividad internacional, sí, soberanía alimentaria también. En el contexto de nuestro país y del mundo, la necesidad de alimentos es fundamental. Los más de 7 mil millones de humanos requieren de alimentos todos los días, tanto de proteína de origen animal como de origen vegetal. El tema del campo ha tenido cambios radicales, en lo particular, por ejemplo, en la zona sur y sureste de nuestro estado, donde está ubicado el Centro Universitario del Sur. Es una región en la que a últimas fechas, estoy hablando de los últimos 6 años, hay un desarrollo extraordinario en materia de agroalimentos. Somos la sede de la producción de aguacate y de berries. Por supuesto, a esta producción de estos sistemas altamente tecnificados y con gran impacto, no solamente en la población del país, sino en el mundo, se suman 6 sistemas, productos más, como es el maíz, como es la caña, la granada, por supuesto el tema de pitayas y otros más que están ahí. Ya hablarán de ello mis compañeros. Pero lo más importante es que este desarrollo agroalimentario ha permitido tener un gran laboratorio. Un gran laboratorio para que los jóvenes de la red universitaria no solamente revisen el tema del agronegocio sustentable como una actividad más, sino como la posibilidad, por un lado, de proveer de alimentos a una población, en segundo lugar, para generar una forma diferente de desarrollo de una región que antes estaba estática como la nuestra. Y por supuesto, el encontrar formas diferentes de cómo trabajar la tierra, de cómo producir alimentos con una visión totalmente sustentable. Y no hablo solamente de la visión de la sustentabilidad ambiental, que tiene que ver con el uso adecuado de recursos naturales, sino también hablo de la sustentabilidad económica, social, cultural, educativa. Es decir, nuestras regiones de nuestro país, de nuestro mundo, se están despoblando y ahora esta actividad hace que mucha gente salga de las grandes ciudades y emigre a las ciudades donde se están generando ecosistemas de producción agroalimentaria como el nuestro. Me da mucho gusto tener la oportunidad de presentarles este gran evento que convoca, por supuesto, a las comunidades de 5 centros universitarios de nuestra red, pero en lo general y en lo particular seremos visitados por empresarios, por emprendedores, por secretarías de Estado, en las cuales podremos discutir y analizar los temas relativos a la actividad del agro.
Muchas gracias, doctor García Causor. Vamos ahora a escuchar al doctor Alejandro Macías. Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Sí, buenos días. Yo quisiera hablarles sobre el lema que tiene este congreso. Como bien lo comentó el doctor Ricardo García, nosotros en la Universidad de Guadalajara en general y en el Centro Universitario del Sur en particular, hemos buscado fomentar una actividad de formación profesional que venga a apoyar a las actividades agropecuarias que se realizan y a todas las actividades que giran alrededor de la producción agropecuaria en una zona tan importante como es Jalisco, que es es el principal productor de alimentos a nivel nacional. Sin embargo, nosotros queremos fomentar un agronegocio diferente al que ha sido la tradicional perspectiva que se ha hecho de este concepto, donde el agronegocio surgió como fomentar la rentabilidad económica a costa de lo que fuera, sobreexplotar la tierra, había que dominar la naturaleza y también sobreexplotar a los trabajadores, y así creció un agronegocio altamente nocivo para las comunidades. Hoy estamos nosotros tratando de que reivindiquemos, sí, el agronegocio, sí, la competencia, sí, el tener productos que alcancen los mercados internacionales, pero prioritariamente respetar nuestras propias necesidades locales, la necesidad de alimentos que vayan con nuestra idiosincrasia y con la cultura nacional, el respeto a la naturaleza y el respeto a las prácticas culturales de nuestros campesinos, de nuestros pequeños productores, de los indígenas y de todos aquellos que están involucrados en el campo. Entonces es una simbiosis interesante. Estamos convencidos que no se pelea la rentabilidad económica con este concepto de soberanía alimentaria, donde el país defina sus propias políticas agroalimentarias y vayan acorde a nuestras necesidades y no a las necesidades de organismos internacionales. Y sobre esa base es por lo que hemos llevado a cabo la licenciatura y sobre lo que hoy tenemos este congreso. Entonces, como se mencionará más adelante, el programa está muy orientado hacia esto, hacia conferencistas que hablen sobre estos aspectos importantes de la administración de un agronegocio, pero también conferencistas que hablen sobre la reivindicación de las prácticas productivas ancestrales y que son sustentables para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Alejandro Macías. Macías, ahora vamos a escuchar al maestro Óscar Iván Delgado Nungaray.
Bueno, es un gusto para mí poder presentar este evento. Ya lo comentó el doctor Ricardo García y el doctor Alejandro Macías. Si hablamos de competitividad internacional, no estamos peleados con la soberanía alimentaria, pero es importante que nuestros estudiantes, nuestros empresarios, puedan comprender esta parte de la unión o del vínculo que tiene o que puede tener la soberanía alimentaria con esta competitividad. El evento se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de octubre. Los centros que participan es Cuballes, Cuciénega, Cunorte, Cucva, y nosotros somos sede de este festejo de 10 años de los agronegocios en Jalisco. Tenemos dos países invitados, tenemos ponentes de Argentina, de Bolivia y de México. Entonces, tenemos ponentes muy importantes que nos van a hablar sobre el geocomercio, cómo se presenta el agronegocio ante el reto del TLC. Escuchamos mucho el Tratado de Libre Comercio y esta vinculación que tiene con los agronegocios y el impacto que tiene con los agronegocios, pero tenemos que estar preparados y que nuestros estudiantes estén preparados para que poder recibir estas modificaciones y estas nuevas propuestas del gobierno federal con respecto al Tratado de Libre Comercio. También vamos a hablar sobre las exportaciones agrícolas de México en el tercer régimen alimentario, que va muy relacionado con este tema. Y asimismo con la biocultura, una experiencia de la soberanía alimentaria desde los Andes. Son tres conferencias magistrales que van a engalanar este evento. Tenemos dos paneles de expertos que nos van a hablar sobre la bioética en la producción de los superalimentos y sobre los agronegocios exitosos, si son globales o locales, y el impacto que tiene ambos en el mercado nacional e internacional. Asimismo, manejaremos 10 mesas interactivas de discusión. Se manejará como talleres interactivos para que, ya lo dijo el rector, tenemos sistemas producto muy importantes en la región que encabezan en el sur de Jalisco, como es el de aguacate, el de granada, el de miel, maíz, berries, pitaya. Entonces, son organizaciones de pequeños y grandes productores, así como de empresarios de la región y de todo el estado, que están inmersos en la parte sur del estado de Jalisco. Entonces les vamos a dar atención no solamente a estudiantes de la red universitaria, sino a estudiantes de otras universidades, a empresarios y a los miembros de estos sistemas producto tan importantes en la región. Iniciamos el martes 17 de octubre, culminamos el jueves 19. Es importante mencionar también que vamos a culminar con el primer coloquio internacional de sistemas agroalimentarios sustentables. Este se va a dividir en dos. Consideramos un enfoque muy importante la parte de un coloquio de investigación, pero también un coloquio de emprendurismo. Entonces, este coloquio es el primer coloquio internacional que estamos manejando de los sistemas agroalimentarios para medir el impacto de las universidades con los empresarios en el sur de Jalisco.
Muchas gracias, maestro Delgado Nungaray. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, ya saben si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Celebro mucho que este congreso tenga estas dos opciones, porque parece que en esta lógica capitalista de los buenos negocios del aguacate, de las berries, eso, se han hecho sustituciones de bosques, de algunas otras cosas. ¿Hasta qué punto debe haber una intervención, sí, de alguna autoridad que regule qué se puede hacer o no? Porque al parecer inclusive hay presencia de grupos delincuenciales que están impulsando desde Michoacán este tipo de asuntos. ¿Cómo podemos hacer para que algo que es rentable a la vuelta de 5 o 6 años no esté desplazando lo que realmente es valioso, que son los recursos naturales?
Sí, bueno, efectivamente hay grandes capitales que están entrando a este tipo de agroindustrias. Lo que antes se enfocaban a otros sectores económicos, ahora están entrando a la agroindustria por la rentabilidad tan alta que tiene. Lo que nosotros tenemos como universidad que hacer es mantener la investigación, dar las voces de alerta sobre algunos aspectos, tanto positivos que se necesitan reafirmar como aquellos que se necesitan corregir, y esperar que la autoridad, a través de políticas públicas o a través de la propia legislación, que tenemos una legislación bastante sólida, nomás lo importante es que se aplique para regular este tipo de actividades económicas. Y la otra parte, que por eso hablamos nosotros de soberanía alimentaria, es también trabajar con los productores más vulnerables, aquellos que no tienen el capital suficiente para ingresar a estas agroindustrias y que además quieren mantenerse en su actividad originaria, los productores de maíz, por ejemplo, o los productores de otro tipo de cultivos tradicionales, que nosotros tenemos la necesidad de apoyarlos, de trabajar conjuntamente, como lo hemos venido haciendo en el Centro Universitario del Sur, para generar estrategias y alternativas que sean propias para ellos y que las permitan fortalecer. Entonces, nosotros pensamos que el agronegocio, como dijimos la otra vez, que el agronegocio va a seguir floreciendo, que además es una fuente de empleo muy importante para Jalisco y una fuente de recursos económicos para muchos de los municipios del estado, pero que también a la par de ello debemos de seguir reivindicando a esta agricultura familiar que al fin y al cabo sigue siendo la que sostiene más del 60-70% de la producción mundial de alimentos.
Un poco también para mostrar que no solamente puede ser una buena intención, sino que ya hay una agenda. Por ejemplo, el Centro Universitario del Sur tiene una agenda de trabajo con la Asociación de Aguacateros y también con los productores de berries. Y los asuntos que estamos trabajando es que les hemos insistido que el aguacate es el mejor aguacate del mundo y tiene valores nutricionales y de inocuidad que lo colocan en cualquier mercado del mundo. Pero hemos insistido con estos dos sistemas en particular de la importancia que en esa triada que el mundo ha generado de las triples hélices, donde la investigación, el desarrollo y la innovación van de la mano, estamos colaborando con ellos en una agenda, por ejemplo, diciéndoles, señores, es importante que logremos que su producto tenga una etiqueta verde. Y la etiqueta verde es un valor agregado, pero no solamente de sustentabilidad, esa es obligada. En esta región, ustedes van a estar 20 años y no pueden depredar nuestra laguna, no pueden acabarse los mantos freáticos, contaminar el aire, el suelo. Y entonces lo estamos llevando con ellos a hacer investigación que les permita el monitoreo, por ejemplo, de las aguas de nuestra laguna, por supuesto, de la cantidad de agua que se utiliza, el monitoreo de su trabajador. Ellos, por ejemplo, los aguacateros generan más de 10,000 empleos. Entonces nosotros estamos insistiendo que las mujeres y los hombres que trabajan con ellos estén monitoreados de la salud para saber si tienen pesticidas o tienen alguna afección por estar tantas horas bajo el sol. Por supuesto, estamos trabajando en esa agenda los temas de la cultura, es decir, el aguacate, el berry como un pretexto para el desarrollo de programas de educación, de estímulo a estudiantes, de becas, por supuesto, los museos, el tema del entretenimiento para una ciudad, la forestación y toda esta parte. Estamos trabajando con ellos tan fuerte como usted se dio cuenta hace unas semanas. Estuvo en el Centro Universitario el primer congreso latinoamericano del aguacate, o sea, hemos trabajado de la mano con ellos. Es un tema difícil porque el tema de la rentabilidad, de la alta productividad, pues hace que el empresario muchas veces piense solo en ganar y ganar, pero nosotros estamos convenciéndolos de que ganar y ganar sí se puede con mejorar la calidad de vida de una región. Esa es la insistencia y me parece que estamos en esa sintonía. Por eso es que cuando ustedes ven este evento y ven el esfuerzo de 10 años de la universidad para el agroalimento, me parece que es una universidad responsablemente social de sus comunidades. Y eso es lo que estamos intentando. Me parece que con esa agenda no solamente esperamos la respuesta de un gobierno. Voy a poner como ejemplo otro que me parece fundamental, el tema de las abejas. Las abejas polinizan y hemos tratado de insistir sobre no el uso de polinizadores químicos, sino de utilizar a la abeja. Tan hemos llegado así que ya el Centro Universitario del Sur impulsó una ley de fomento apícola en el estado de Jalisco, que está llevando a que los productores cada vez utilicen más el tema de la abeja como un tema de polinización natural y que les va a dar mejores elementos, porque cualquier gente en el mundo nos encanta comer o obtener un producto que sea orgánico y que genere empleo y que no degrade a la sociedad y que no degrade a la naturaleza, y eso es lo que estamos tratando de convencerlos.
La siguiente pregunta.
Buenos días. No sé si nos pudieran ampliar un poquito del impacto que han tenido estos agronegocios en la región sur.
Bueno, es evidente que desde que surgieron este tipo de agronegocios, la actividad económica en varios de los municipios de la región se ha dinamizado mucho. Hay una gran derrama económica, hay muchas actividades, no nomás la propia producción primaria, por ejemplo, de aguacate o de berries, sino todas las actividades colaterales que vienen con ellos, el empleo, la venta de insumos, de maquinaria, la distribución. Se han instalado muchos empaques de transnacionales de gran capital, Todavía ni siquiera el aguacate del sur de Jalisco se ha podido exportar a los Estados Unidos, y aún así ya tenemos la presencia de empaques de Estados Unidos muy, muy importantes. Igual pasa con los berries. Entonces, sí hay un impacto desde el punto de vista económico muy fuerte a las localidades, a los municipios, pero como lo comentó el doctor Ricardo García, pues ahora lo que necesitamos es que ese impacto también genere derrama, no nomás económica, sino un beneficio social a las propias comunidades, un beneficio de infraestructura y un beneficio también cultural para todos. Entonces, que esto genere un desarrollo integral de las regiones y no solamente se vuelvan lo que en algún tiempo se llamaban como economías de enclave, donde solamente llegan, se aprovechan del recurso y luego se van. Eso es lo que no queremos, y por eso se está trabajando conjuntamente con los empresarios.
¿Alguna otra pregunta?
Doctor, estas mesas de diálogo o esta agenda con los aguacateros y los productores de berry, ¿cuál ha sido la posición de ellos? ¿Han estado de acuerdo? ¿Hay resistencia sobre esto?
Hemos tenido una excelente respuesta. Incluso en este momento se están desarrollando varios proyectos de investigación que sustenten cada uno de los temas. No, nosotros hemos tratado de convencerlos que no es válida la opinión y la inferencia, sino el hecho. Y la universidad está obligada a generar hechos. Por eso nuestros diferentes grupos de investigación están trabajando en los temas. Desde el punto de vista de lo social, estamos haciendo encuestas de opinión. Desde el punto de vista de la salud, estamos ya iniciando los monitoreos con algunos de sus trabajadores, por ejemplo, en el Berry, en el tema del ecosistema. El Centro de Investigaciones de la Laguna y Cuenca está trabajando sobre temas de monitoreo de pesticidas, metales pesados. Por supuesto, está revisando los temas de deforestación, de asolves y los temas de lo social. Están trabajándose por el Centro de Territorio y Ruralidad. Entonces, hay una agenda muy interesante y la respuesta ha sido favorable. Me parece que hemos llegado a convencerlos, sobre todo porque casi todos son padres de familia, Iván, y eso nos ha permitido que entiendan que lo que estamos construyendo es el futuro de nuestros hijos. Más allá del ganar dinero, tiene que ver a también acompañarlo a quién se le da ese beneficio y con qué calidad. Y creo que todos hemos coincidido en esta región, una región que durante muchos años quedó dormida, es para un poquito la pregunta que hacía nuestra compañera, estaba dormida, era la cuna de los grandes, y nomás la oíamos como la gran cuna de los grandes. Pues ahora es un centro de desarrollo en muchos tipos. Y me parece que hemos tratado de convencer a los empresarios y hay muy buena respuesta. Yo puedo decirle que en los últimos 4 años tenemos ejemplos de triples hélices con excelentes resultados, donde trabajamos con ellos de la mano y tenemos profesores investigando, estudiantes de nosotros haciendo prácticas. Por supuesto, se han contratado ya egresados de nuestras carreras en las empresas de los diferentes sectores producto. Con casi todos los sistemas producto trabajamos en agendas particulares. En el sistema de la Granada, por ejemplo, lo ayudamos a formar el sistema producto. Y así sucesivamente creo que tenemos la posibilidad de que en la universidad encuentren un amigo, un colaborador y, por supuesto, un interlocutor de lo que ellos quieren hacer. Me parece que la respuesta de ellos ha sido muy favorable.
Si no hay ninguna otra pregunta o algo más que quiera decir nuestros integrantes del Presidium, les agradecemos, por supuesto, la difusión que hagan de este congreso, que, como ya nos dijeron, se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre y que pueden consultar el programa en la página www.cusur.udg.mx. Gracias a todos por su presencia, gracias a nuestros integrantes del Presidium, a todos que tengan un excelente día.